Tranquil. Moltes gràcies per convidar-me. A mi em toca parlar de la gestió de fangs, més o menys, amb la qüestió de minimització. Aquest tema és molt important, evidentment, en la configuració actual de les depuradores i per tant, canvio d'idioma, i per tant, bueno, pues tiene mucha repercussió. ¿No? Entonces, bueno, cuando me hablaron del tema minimización y recuperación de energía, en 20 minutos, pues no supe bien cómo organizarme y al final, pues bueno, he hecho una pequeña revisión que espero que sea satisfactoria, aunque va a ser muy rápida. ¿Esto es propio? No. Bien, cuando hablamos de minimización, pues las opciones son muy diversas. Desde las opciones tecnológicas que van hacia la reducción del crecimiento celular hasta las tecnologías propiamente de tratamiento. Cuando se hace una clasificación siempre es difícil, dado que poner límites pues no es sencillo, ¿no? Incluso algunos tratamientos, por ejemplo, el oxyacetylic anaerobic, pues bueno, podría estar clasificado perfectamente dentro del crecimiento críptico. De todas estas tecnologías, hay algunas que quedarán fuera de esta pequeña revisión, como estas que corresponderían a una oxidación en condiciones extremas, ¿no? Como pueden ser la oxidación húmeda, la oxidación con agua en condiciones supercríticas, la incineración, con las derivaciones de combustiones en cementeras o combustiones en plantas de energía, ¿no? Tampoco hablamos de clasificación ni pirólisis, ni otras que son, obviamente, técnicas de destrucción masiva, por así decirlo, del lodo, lo mineralizan completamente. Dentro de estas tecnologías de tratamiento hablaremos de las que recuperan energía, particularmente la digestión anaerobia en dos aspectos, lo que es la optimización de la operación de digestión y los pretratamientos para que el lodo sea más biodegradable. Delante de este cuadro, la presentación se ha organizado en dos líneas. Una, la que afecta a la línea del agua dentro de la planta, y otra, la que afecta a la línea de lodos. Y se ha centrado en las que tienen aplicación en escala industrial, no las que están en desarrollo en el laboratorio y que, en principio, no se les ve grandes perspectivas. En principio. En este caso, pues, la presentación se centrará en lo que es el crecimiento críptico, y la lisis, pues esto es la utilización por parte de la propia población microbiana de los productos intracelulares que se liberan por la acción de diferentes factores. Y es lo que estos diferentes factores serán los que vamos a ver, ¿eh? No vamos a hablar de la restricción del crecimiento por la adición de desacopladores metabólicos, ni tampoco de la predación de bacterias. Lo que sí quiero decir, sí que es importante y que tampoco voy a hablar, es la utilización, yo diría, de unas tecnologías más limpias, ¿no? O sea, en este caso, claramente, la digestión anaerobia aplicada directamente al agua residual pues es una tecnología limpia, puesto que produce una cantidad muy reducida de lodos. Obviamente hace falta también un afinamiento aerobio, pero yo creo que en estas aproximaciones de plantas para el futuro, el horizonte 2020, la digestión anaerobia, de hecho ya se estudia con los reactores de membranas, desde el año 75 que esto se viene buscando, con el profesor Lettinger y sus UASBs, ha continuado, pero las aplicaciones se han limitado a los países con climas tropicales, ¿no? Entonces, bueno, pues es, De esto tampoco no vamos a hablar. Vamos a hablar más de la minimización de lodos en estos dos sentidos. Como he dicho, hablaremos de la línea de aguas con estos métodos de crecimiento crítico y de la línea de lodos. Dentro de los métodos de crecimiento, de minimización por crecimiento crítico, hay diversos enfoques. El enfoque que se puede realizar a través de una oxidación química, o bien a través de un tratamiento enzimático, o una multitud de otros tratamientos, como los ultrasonidos, los ultravioleta, etc. De todos ellos, no solamente consideremos los que tienen aplicación o han sido aplicados industrialmente. Dentro de la oxidación química estaría el ozono, el tratamiento enzimático, la adición de enzimas, pues resulta muy poco viable económicamente. Hablaremos de la hidrólisis térmica por enzimas termofílicos y de la variedad de otros tratamientos. Pues prestaremos un poco de atención al tratamiento de ultrasonidos, el de ultravioleta no mucho, y el tratamiento óxico settling anaeróbico, que es un tratamiento que podría clasificarse como tratamiento de lodos, ¿no? Ya lo explicaremos cuando lleguemos a ello. Si nos fijamos en el tratamiento de ozonización, se trata de aplicar unas dosis de ozono convenientes, sería esto, para que los flóculos se desagreguen y a continuación se desintegren, de manera que la solubilización se produce una solubilización de los lodos, lo que hace que influya en el aumento de biodegradabilidad. Estos métodos son muy buenos porque eliminan el PP, los persistent pollutants, ¿no? Digamos, los contaminantes energéticos, los microcontaminantes, se les denomina en muchas maneras, y es uno de los ejes en que se tiene que se va trabajando en estos enfoques para una depuradora moderna. Evidentemente destruyen, eliminan una cantidad muy apreciable de lodos, 40-70%, y también mejora la sedimentabilidad. Pero si hablamos de que la energía, pues debemos intentarlo conservar, pues resultan muy costosos en términos de inversión y en términos de costes de operación. Además, tienen el inconveniente de que se precisa personal cualificado, etc. Pero es una técnica que se ha aplicado y que tiene sus patentes. Aquí les muestro un par, ¿no? Estos son el del BioLeader, que es de una patente japonesa, el de Liso, pero también de Gremont tiene la suya, y bueno, pues se puede aplicar. De hecho, se aplica en una recirculación que se realiza en el aireador, cogen una porción de lodos, lo tratan y lo devuelven al aireador. Lo que es la hidrólisis enzimática, esta también se realiza a través de un reactor aerobio, se monta un reactor aerobio en la línea de lodos, que trabaja en condiciones termofílicas, lo cual también exige altos costes de operación en cuanto a la energía, y se produce un ataque enzimático por los enzimas que son liberados por estas bacterias termofílicas, lo cual produce pues una lisis celular. Los tiempos de retención que se utilizan en estos reactores son cortos, relativamente cortos, pero para un lodo es corto, de 1 a 3 días, y se obtienen remociones de 30-80%. Aquí también hay patentes, de Gremont tiene otra, y ST Process tienen otra patente para esta minimización. Dentro de la variedad, de la denominación de otros tratamientos, Pues bueno, pues hay diversos. Los, muy brevemente, los ultravioleta. Los ultravioleta tuvieron se mostró cierto interés en la literatura y en alguna planta de escala industrial en Estados Unidos a finales del siglo pasado. Pero los papers que aparecen todos son bastante, bastante antiguos y tampoco hay reportados grandes instalaciones industriales, ¿no? También como inconveniente es el alto coste de inversión, las altas inversiones que se requieren y los altos costes de operación también derivados de la energía. Quizás el que más se aplica de estos otros sería el tratamiento con ultrasonidos. Tratamiento con ultrasonidos, bueno, pues ya se conoce, es un tratamiento que lo que hace es crear impulsos mecánicos que producen burbujas cavitacionales que inducen zonas con alta presión y temperatura y que a la larga disgregan los lodos y producen la lisis celular. Con esta técnica también se eliminan los lodos con un alto porcentaje, un 80%. Se puede jugar con el tiempo de exposición y con la energía. Los mejores resultados se dan con baja energía y largo tiempo. Y se aconseja pues, trabajar con una fracción de los lodos de recirculación del aproximadamente 15%. De nuevo, altos costes de operación, alto consumo de energía. De hecho, los ultrasonidos son los que más consumen energéticamente de todos estos tratamientos de desagregación, de crecimiento críptico. Y también aquí pues, hay diversas patentes. Dentro de los otros tratamientos he incluido aquí el oxygen technique anaeróbico, por lo que tiene de lisis celular, ¿no? Aunque el mecanismo, se dan diversas explicaciones del mecanismo de este tratamiento, aquí se muestran algunos y bueno, tampoco está muy, muy claro, ¿no? Se trata simplemente de poner un tanque anóxico en la línea de recirculación. En algunas patentes eliminan también los sólidos inertes. Hay un tanque anóxico donde hay una alta concentración de lodos, hay condiciones anaeróbicas, no hay sustrato. Y bajo estas condiciones se produce, esta sería la explicación más abundante, se produce un decaimiento de los propios microorganismos anaerobios que metabolizan a otros microorganismos en estas condiciones. También en este caso hay patentes comerciales. Yo conozco una italiana también, que no he encontrado el nombre, pero la comercializaba una ingeniería en ambiente, y la Caníbal, que es una patente americana. En este caso, aquí sí que anaerobio, pues el coste de energía y el coste de inversión es relativamente bajo, ¿eh? Digamos, de todas esas tecnologías, esta es una que tiene un coste menor. Yendo hacia las de coste menor, iríamos a la línea de lodos. La línea de lodos está la digestión anaerobia, y como decía antes, en la digestión anaerobia pues existen dos aproximaciones: la del pretratamiento antes de llegar a la digestión, o la propia optimización del proceso de digestión anaerobia para que produzca más biogás, o, por qué no, ambos procedimientos. Empezando por la optimización de la propia digestión anaerobia, hay diversos enfoques. Uno sería la cambio de temperatura en condiciones termofílicas, trabajar en dos fases, o la codigestión entre paréntesis, ¿no? Porque de minimización con la codigestión normalmente no lo vamos a lograr mucho. Si hablamos de las temperaturas, la idea es trabajar en condiciones es trabajar en condiciones termofílicas, si esto evidentemente son gráficas aproximadas, no son reales, pero bueno, esto es la tendencia, más o menos sería la curva del tiempo de residencia y la producción de biogás en condiciones termofílicas y en condiciones mesofílicas. A bajos tiempos de retención, las condiciones termofílicas son resultan más efectivas que las mesofílicas, o sea, se puede producir pues, mayor biogás. Esto no está a escala, repito, pero a altos tiempos de retención los rendimientos son similares y entonces bueno, el balance energético no queda tan favorecido. Obviamente esto depende del tipo de lodo, si es primario o secundario, pero esto en general en todo lo que llevo dicho. Bien, entre las ventajas, obviamente tenemos biosólidos de clase A, tenemos mejor eliminación de los PPs y, bueno, en este caso, esto es en un estudio que hicimos propiamente nosotros en el laboratorio, pues vimos estos con diferentes microcontaminantes. Como inconveniente es que la deshidratabilidad, pues, empeora, ¿no? Todo puede ser ventajas. También tiene más ácidos en el sobrenadante, pero en fin, esto puede ser bueno si se realiza una eliminación de nutrientes, cosa que tampoco, bueno, pues en el futuro no debemos fijarnos en esto, ¿no? Por eso lo he puesto como inconveniente. Pero en fin, si para la desnitrificación o para la desfosfatación biológica esto sería una ventaja. Y también tenemos una peor deshidratabilidad. Si hablamos del proceso de dos fases, se trata de combinar dos fases. En la digestión anaerobia, bueno, hay muchas etapas, pero básicamente se puede dividir en una etapa acidogénica, donde se producen ácidos, y una segunda etapa en que estos ácidos van a parar a biogás. Entonces, bueno, la idea es separar los dos tipos, grandes grupos de microorganismos en dos reactores para optimizar las condiciones de operación. Obviamente, esto requiere dos reactores y esto requiere más inversión, ¿no? No es que sea más claro. En todo caso, por ejemplo, haciendo una primera fase con los acidogénicos a temperaturas hipertermofílicas, pues bueno, y luego seguido de una segunda fase metanogénica en condiciones mesofílicas, eso quiere decir mesofílica anaerobic digestion, termofílica anaerobic digestion, pues se pueden llegar mejoras del 30 o 50% en cuanto a la producción de gas y, paralelamente, porque esto va ligado a la reducción, a la minimización de lodos. Para los fangos primarios, las mejoras se dan solo en la digestión termofílica, la segunda fase termofílica, mientras que experimentado con la termofílica y la mesofílica se observan mejoras para los lodos secundarios, tanto en unas condiciones como en las otras. Finalmente, la codigestión, hablar un poco de la codigestión. En la codigestión de lodos, pues bueno, podemos lograr compensar unos eventuales déficits de nutrientes. Pero esto normalmente, ¿qué es lo que llegaría? Se podía llegar a producir una minimización con estas sinergias. Normalmente las depuradoras no buscan esto, sino lo que buscan es aumentar la carga orgánica con el digestor, que normalmente está sotacargado, está subutilizado, ¿eh? O sea, puede admitir más carga orgánica. Esto es lo que digo aquí. Mira, aquí está el toque en catalán. Digestores de los fangos de depurador están infrautilizados y, bueno, pues ahora se está buscando, la codigestión se habla desde hace muchísimo tiempo, pero últimamente se ha puesto de moda y los residuos que son fácilmente biodegradables pues pueden llegar a abastecer completamente todas las necesidades energéticas de la planta. Si es un residuo que es absolutamente biodegradable, pues el aumento de lodos que se va a producir va a ser nulo, ¿no? Teóricamente nulo, ¿no? En todo caso, si se dispone de un residuo de estas características, pues es un pecado no utilizarlo. Si hablamos de los pretratamientos, que es el otro enfoque para mejorar, para aumentar, la producción de biogás y paralelamente disminuir la producción de lodos, pues tenemos diversos tipos, ¿no? Hay, podríamos hablar de tratamientos mecánicos, el de ultrasonidos, cual habíamos hablado, no lo volveré a repetir, pero en este caso es para entrar en un proceso anaerobio, no para luego utilizar más energía para destruirlos. Podemos hablar de tratamientos biológicos, no hablaremos porque, dicho que me limito a los de aplicación industrial, podemos hablar de hidrólisis térmica, este sí que se aplica, y también digamos de una hidrólisis termoquímica o química. En todo caso, lo que se trata es de solubilizar con estos pretratamientos, disgregar el lodo, hacerlo más soluble, más biodegradable, con lo cual aumentamos el rendimiento en biogás y reducimos la producción de lodos. Estas reducciones pues, están en el orden del 30 o 40% para el tratamiento térmico, que quizás fuese el que está más utilizado. Entre ultrasonidos y térmicos se llevan las utilizaciones, pero con el tratamiento térmico bueno, pues se logran estas reducciones. Otras ventajas, obviamente la de la reducción de patógenos, ventajas en la deshidratabilidad, ventajas en la viscosidad, todo tiene estas repercusiones energéticas, obviamente, en la formación de espumas y también en la eliminación de pululantes persistentes. Aquí es también muestro algunos estudios que hicimos con estos microcontaminantes, con compuestos orgánicos aromáticos clorados, etcétera, y bueno, en todo caso los resultados son complejos, pero en este estudio comparativo pues vimos que habían eliminaciones o al menos no aparecía en el producto en el producto de la hidrólisis térmica, desapariciones del 50 al 65% en los fangos primarios, 55-61% por los fangos secundarios, en los tratamientos térmicos. Aquí en azules serían los ultrasonidos. Los ultrasonidos para estos contaminantes no los llegaba a eliminar. O sea que una de las ventajas de la hidrólisis térmica frente a las demás es la eliminación de estos productos. ¿Con base de temas? Pues ya, sí, prácticamente estoy. Esto también tiene aplicaciones industriales, hay muchas, ¿no? Hay Veolia, Qualys está estudiando una planta piloto, etc. Todos tienen algunas patentes. Y para terminar, decir que, bueno, ya los he mareado bastante, y yo lo que... es que realmente dicen, ¿cuál es el mejor? Obviamente para mí serían mejores los tratamientos que recuperan energía, ¿no? Pero bueno, hay casos en que la planta es pequeña, pues no se puede. Una de las ventajas de estos procedimientos, digamos, en frente de estos de acá, de la oxidación severa, es que obtenemos un lodo que luego lo podemos reciclar y aprovechar los otros componentes que llegan, minerales, etc. Esto es una ventaja que no lo he dicho, pero bueno, supongo que es obvia, ¿no? Con estos tratamientos, pues no se hace, ¿no? Pero recuerdo en una planta, y aquí en Italia, en la provincia de Trento, que estaban considerando, bueno, no pueden aplicarlo al suelo, porque la provincia pues, es muy alemana y dicen que el lodo es pues, muy malo para el suelo, y bueno, pues buscaron otras alternativas. La incineración, llevarlo a un incinerador le salía muy caro y al final optaron por la oxidación húmeda. Claro, cada circunstancia, cada planta tiene sus limitaciones y todas estas tecnologías sobreviven porque tienen mercado. O sea, que realmente decir cuál es la mejor, pues yo no sabría decirles. Visos a que sea una depuradora moderna, sostenible, bla, 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 pues yo diría que debemos enfocarlo hacia esos tratamientos o mejor, cambiar el paradigma y decir, bueno, vamos a empezar con una tecnología que no produzca lodos, como decía al principio. Pues nada, muchas gracias.
Moltes gràcies, Joan, per la completa i interessant xerrada, per ajustar-ho en 20 minuts. Temps per una o dues preguntes? Tots els temes. Sí.
Sí. Sí, Jesús Colprim, de l'Equia. Mi pregunta sería básicamente, has presentado aquellas que nos reducen la producción de lodos o de fangos, y después aquellas que con el fango generado de alguna forma somos capaces de obtener energía. Al fin y al cabo son contradictorias, porque el segundo lo que quiere es fango para producir energía y el primero lo que hace es no producir tanto fango. ¿Cuál es el criterio para optar por una opción u otra en una planta depuradora que podamos encontrar en la calle, más o menos? ¿O cuál es tu opinión en ese aspecto?
Bueno, yo creo que el criterio sería, bueno, ya he dicho antes que las divisiones siempre son malas, porque realmente lo puedes mirar por diferentes enfoques. Nada, todo es blanco, negro, no puede ser. Bueno, yo creo que las plantas grandes que tienen digestor, pues tienen que optar por estas. Y las plantas pequeñitas que no tienen digestores, pues les quedan las otras. Pero en caso de escoger teniendo digestor, yo me inclinaría por las segundas porque voy a sacarle más rendimiento. Lo que pasa, ya digo, clasificar no me gustaba y lo miraba, lo probé mil combinaciones, no me salió, digo, una lista y ya. Gracias.
Sí, allá dalt. Recordeu el nom i quina institució pertanyeu.
Ramon Caniguel, l'Equia. Solo una pregunta respecto a los contaminantes estos emergentes, que has comentado que varias tecnologías te permitían destruirlos o...
Sí, digamos, sí. Carbonizarlos, bueno, mineralizarlos, sino que desaparecía el producto inicial. ¿No? Vale. No digo los metabolitos que salen ya no...
Vale, mi pregunta iba en esta línea, si tenías alguna idea de qué metabolitos se estaban generando, sí, y si eran más tóxicos de lo que el producto inicial.
Bueno, esto es el debate de siempre, ¿no? Bueno, yo recuerdo la tesis de Marta Carballo de la Universidad de Santiago de Compostela, que dedicó toda la tesis para estudiar esto y que no, bueno, salían muchísimos, pero es casi imposible, nosotros no hemos trabajado sobre ello. Y sobre, bueno, puedes encontrar de todo y hay algunos que realmente se han demostrado, algunos estudios que realmente desaparecen y que los metabolitos no son tóxicos. Pero esto hay de todo, como hay mil contaminantes, yo creo que en esto también se exagera un poco, la verdad.